Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming, en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es jueves, es 24 de abril y recibimos visita especial a nuestros estudios de la calle de las Tiendas. Ya está preparado, enseguida le damos paso porque vamos a charlar con Iván Vela, héroe celeste. En la victoria en el derbi ante el Sarel Puente Genil, con ese gol de más de 35 metros, que a la postre pues sería clave para sumar 3 puntos que igualan muchísimo la liga. Quedan 4 partidos, 3 semanas, ambos equipos están empatados a 61 puntos, están empatados también en el golaveraje, solo una diferencia de goles de más 4 hace que los pontanos sean líderes. Y hoy pues vamos a analizar todo esto en profundidad con Iván Vela enseguida. También, mientras Iván se prepara, que ya está por aquí, os adelanto que tenemos mucho fútbol en el día de hoy, porque en Semana Santa pararon todas las categorías provinciales, ya solo quedan 2 jornadas para finalizar la División de Honor y la Primera Andaluza, y por ello vamos a hablar con Isaac Cuesta, entrenador del Montilla, y también nos vamos a acercar a un entrenamiento del Lucecor para hablar con su entrenador Miguel Castro antes del último partido del equipo como local esta temporada. Tenemos todo esto y más, pero lo primero es lo primero, porque Iván Vela ya está listo y preparado para hablar con nosotros, así que 2 anuncios y vamos al lío, ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba. En Ser Lucena.
Ser aracelitano. Lucena se prepara para vivir sus días grandes alrededor de su patrona, la Virgen de Araceli. Ser aracelitano, del 28 al 30 de abril, desde las 7 de la tarde. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena y la Diputación de Córdoba. Ser aracelitano. En Ser Lucena, 95.7.
Madre dulce y buena.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Con Niña Pastori abrimos este Andalucía Centro Deportes ya con nuestro siguiente invitado aquí con nosotros, que es Iván Vela, jugador del Ciudad de Lucena. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues bien. Con esta energía positiva, mejor imposible, ¿no? Qué buena canción has elegido para iniciar este programa, ¿no?
Sí, flamenco, que me gusta mucho.
Y además, Iván, yo creo que habla esta canción de esa buena energía, de ese buen rollo, de ese disfrutar del día a día. Tú estás un poquito así, ¿no? Después de estas 3 semanas que han debido ser intensas, bonitas, ¿no? Pero, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo estás?
Bueno, tranquilo. Tranquilo porque el equipo está bien. Estamos en buena dinámica. El equipo está entrenando bien. Y la verdad es que queda lo más bonito.
Y además, oye, que después de ganar al Sarel Puente Genil, ya entiendo que se vive mejor.
Sí, ya tuvimos parón de Semana Santa y no me quiero imaginar si hubiéramos perdido, cómo hubiera estado el parón.
Pero como ganasteis, pues bastante mejor. Además, has dado tiempo a reflexionarlo, a ponerlo en frío. Y también te tengo que preguntar, ¿qué ha sido la Semana Santa? Tú lo has mencionado. ¿Te gusta la Semana Santa?
Sí, sí que me gusta. Y he estado aquí unos días en Lucena y he tenido la suerte de poder ver la Semana Santa de aquí de Lucena.
Fíjate, ¿has visto la Semana Santa aquí de Lucena? ¿Qué te ha parecido? Porque además todo el mundo dice que es muy peculiar la Semana Santa aquí de Lucena. No es igual a Sevilla, por ejemplo, donde tú eres. ¿Qué te ha parecido?
Yo la estuve viendo con Juan Carlos, con el preparador físico y mi pareja, y lo estábamos hablando, que nos pareció curioso, porque claro, yo estoy acostumbrado a que los costaleros estén debajo del paso, por ejemplo,
claro.
Y aquí lo llevan a los lados, y fue diferente, una Semana Santa diferente.
El martes salió Javi Trujillo, si no me equivoco, no sé si llegasteis a verlo, también salió Jorge, no sé si Jorge llegó a salir.
No los vi por foto. A Trujillo lo vi por foto y a Jorge también lo vi por una foto.
Fíjate, aquí es típico en Lucena que a los santeros se le llevan puro. No sé si luego en el entrenamiento pues lo habéis acercado a alguno.
Yo no lo sabía.
Bueno, pues ahí te dejo la información.
Ya lo sé, me lo apunto.
Exactamente, ahí a la postre pues se lo puedes comentar. Semana Santa de relax, bueno, relax no, de entrenamiento, de poner las cosas en frío, yo creo, porque después de esa victoria ante el Xavier Puente Genil, muchas emociones, ¿no?
Sí, y sobre todo una semana yo creo que nos ha servido para poner los pies en el suelo, porque ganas el partido, pero vale, ¿y qué? Estás igual, porque si fallas ahora no te vale para nada el partido. Y sobre todo yo creo que ha sido eso. Yo es verdad que después del partido nos notábamos...
superhéroes.
Claro, porque al final sabes lo que te estás jugando. Pero yo creo, en mi caso, por ejemplo... ha sido una semana de pensarlo y decir, bueno, se gana el partido, vale, pero estás ahí, tienes que seguir.
Oye, y un poquito también de disfrute de ese golazo, ¿o no?
Sí, bueno, contento, pero al final lo importante siempre es la victoria del equipo, ayudar al equipo y me quedo más que nada antes que con el gol, con la portería cero, por ejemplo, que es una cosa que habíamos perdido en los últimos partidos y es importante.
Y eso era súper importante también. Más allá de obviamente de que le restas importancia al gol, pero ¿lo has vuelto a ver? ¿Lo has vuelto a escuchar?
Lo vi lo primer, segundo día después del partido y no lo he visto más.
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar cómo lo narran en la radio del club y lo comentamos.
Iván Vela que bien, bueno, el disparo lejano. ¡Gol!
¡Golazo! ¡Golazo, eh!
Bueno, ¿qué has hecho, Iván Vela? ¿Qué has hecho, Iván Vela?
Se vuelven locos los compis de la radio.
Sí. Lo ponen mejor de lo que fue.
Es que, claro, cuéntamelo un poquito más, porque, claro, le pegas desde 35 metros. ¿Alguna vez habías marcado un gol desde fuera del área?
Sí, el año pasado metí uno desde más lejos, yo creo que fue.
Fíjate.
En Espiel. Fue de medio campo, vi al portero adelantado y ahí lo vi y lo aproveché.
Pues fíjate, eso Cobos a mí no me lo contó, porque me dijo algo así como, sabemos que hay que pegarle, pero no es una cosa que entrenemos. Oye, pues si es el segundo, no es casualidad, ¿eh?
De Spiel, sí. Y nada, la jugada, un saque de banda, se la dan a José me la pone atrás y yo hago ya un control orientado. Es verdad que lleva cuando yo levanto la cabeza... no lo veo tan lejos, porque al final el Puente Genil estaba muy metido atrás en ese momento.
Es la primera vez en todo el partido en el que el salir Puente Genil no estaba presionando arriba.
Sí, por eso yo lo noté que en ese momento el Puente Genil estaba muy atrás. Como te digo, control orientado hacia adelante, veo que hay opción de tiro y no me lo pienso.
La verdad es que es un golazo. El césped estaba muy rápido, yo lo estaba comentando en la grada, el césped estaba muy rápido, costaba mucho controlar el balón y eso yo creo que ahí dio el bote perfecto para engañar al portero.
Sí, yo creo que aparte del portero la de tarde, porque al final había
mucha gente.
No había mucha gente delante, le hace un efecto y bota y, como bien dice, el campo estaba muy rápido y va para adentro.
Además, la reacción de los compañeros al principio es como que todo el mundo se queda un poquito en shock, ¿no?
No, claro, esta gente diría, el loco este, ¿dónde va? Pegándole.
Totalmente. A la postre, el lunes hablábamos con Álvaro Cascajo y, oye, un poquito de vacile sí hubo, ¿no? La semana después de, oye, vaya golazo que acabo de marcar, ¿no?
Sí, sobre todo esta semana le pegaba de fuera al área, la fallaba y me decían que todos los días no era fiesta.
Oye, también, como te he comentado, el lunes hablamos con Cascajo, le preguntamos, vamos a escucharlo a ver qué dijo sobre ti.
Broma ninguna, cañonazo, ¿no? Pero Ronaldo, ¿no? No, hombre, es verdad que sí había un poquillo de broma, pero al final Yo siempre lo digo, que quien mete gol es quien le pega puerta. Él lo intentó desde ahí, con la fortuna de que salió un buen disparo. Encima botó antes de entrar a la portería, que eso para los porteros es un poco jodido. Y pues muy feliz de que haya sido él que nos haya dado la victoria contra el Puente Genil. Y además que lleva las mismas cifras de goles que yo y está diciéndome cosas... y está diciéndome cosas en el vestuario de que va a terminar con más goles que yo y demás. Pero yo me alegro por él. La verdad que Iván Vela es una persona espectacular como jugador y como persona. Y me alegro mucho de que nos esté aportando estas cosas y que el otro día haya metido el gol.
Los tiene enchufaditos, ¿eh?
No, Cascajo es un crack. Cascajo es que la verdad, sinceramente, es un crack como jugador y como persona. Yo creo que él se habla del buen ambiente dentro del vestuario. Yo se lo digo de broma, que él es el extremo y yo soy el central y llevamos los mismos goles. Pero vamos, si marca Benito, marca Iván Morales, lo que marque, bueno es.
Totalmente, la verdad es que sí. Y eso es muy importante porque, fíjate, 4 partidos que quedan, 3 semanas, ¿cómo se vive desde dentro del vestuario? Como has dicho, yo creo que esta semana ha servido para poner los pies en el suelo, pero claro, lo que se viene por delante... es grande, ¿no? También, ¿no?
Sí, se vive con tensión, pero con valentía de afrontar lo que queda y que dentro de lo que cabe dependemos de nosotros mismos, por así decirlo. Eso es tensión, es una buena tensión que yo le llamo porque al final te juegas cosas importantes, de estar metido, de estar concentrado, pero con la valentía de que somos capaces.
El próximo partido será Atlético Central, que después hablaremos de eso. El último sería contra el Pozo Blanco, precisamente tu ex-equipo. A veces el fútbol hace estas cosas, estas carambolas, ¿no? ¿Tú te lo querrías jugar allí en Pozo Blanco?
Hombre, yo preferiría que no. Yo, y si mañana pudiera estar ya decidido, pues mejor que mejor.
Y no es para menos, porque, oye, tú de Pozo Blanco precisamente sabes un poco y es de ahí, de donde vienes, un lugar de donde coincides con Antonio Jesús Cobos. ¿Cuánto tiene que ver Cobos para que tú este año estés en Lucena?
Bastante, porque desde que salgo de allí yo le comunico al club que no quería seguir allí y desde principio de verano tengo contacto con el míster. Y se dio la oportunidad de venir a Lucena.
¿Cómo de importantes ha sido Cobos en tu carrera? De momento tienes 23 años, tienes todo el mundo por delante, pero después de estar en Logroño, volver a Córdoba lo haces de su mano, ahora es en Lucena de su mano. ¿Cómo de importante es Antonio Jesús Cobos para ti como jugador?
Bastante, porque la verdad es que me ha marcado, porque es cierto que llevaba ya varios años... hablando con mi hermano, a través de varios conocidos de él, y llevaba varios años detrás mía. Yo no sabía nada hasta que el año pasado llegó a Pozo Blanco y a partir de ahí se crea una relación de más allá de jugador-entrenador, como persona y como trato. Si algo tiene el míster, que es una persona cercana, transparente, y a mí es así como me gusta a la gente y el míster sinceramente es así.
Y también yo creo una persona valiente, ¿no? Es complicado también darle la autoridad dentro de la defensa a un chaval de 22 años en Pozo Blanco y ahora de 23 en el Ciudad de Lucena, ¿no?
Sí, yo creo que él es valiente con sus decisiones. También yo recuerdo, por ejemplo, a Hugo que lo trae, que no había jugado, por así decirlo, en muchos sitios. Y el año pasado en Pozo Blanco lo jugaba todo.
Sí.
Y merecido, lo juega todo y merecido. Y no es fácil poner a gente joven. Y el míster lo tiene, confía en su gente y tira para adelante con eso.
Eso yo creo que también hace equipo, ¿no? Cuando uno como jugador ve dentro del campo que la meritocracia funciona, entre comillas, eso también es muy importante, ¿no?
Claro, y así tiene a todo el mundo enchufado, porque si, vale, tú estás bien, te pones. Pero en el momento que estés mal, vas fuera y entra otro compañero. Y eso es como tiene que ser.
Claro. Llegas a Pozo Blanco después de estar en Logroño, jugando en el Logroñés, también en la cantera del Rayo Vallecano, y muchos años en la cantera del Betis. Y aquí me quería detener. ¿Cómo es ser canterano de un club tan grande como puede ser el Real Betis, también el Rayo Vallecano, que estuviste un tiempo? ¿Cómo es ser canterano de un club tan grande?
Bueno, yo creo que es el sueño de cualquier niño sevillano, en este caso, por ejemplo, Betis o Sevilla.
Y la verdad es que debe ser una cosa muy importante, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo de diferente es estar en una cantera de un filial a estar en un equipo de tercera o segunda federación?
Se nota sobre todo lo que hemos hablado antes de la entrevista. Sobre todo a nivel de infraestructura. Por ejemplo, en una lesión a la media hora te estaban ya diciendo lo que tenía. Y ahora pues sí que es verdad que es un poco más complicado en ese sentido.
Y además la cantidad de medios. Hoy estaba viendo justo, no sé si tú lo has visto, la renovación de Marc Bartra por el Betis. ¡Qué pedazo de vídeo!
Sí, sí, y no es el primero que hacen de ese estilo. Sí que es verdad que los medios están mejorando muchísimo y cada vez los clubes invierten más en ese sentido.
Hay que decirle a Trujillo que os haga allí una especie de...
Sí, o que saque un ping-pong, que saque algo de eso.
Pues ahí queda dicho. Oye, ¿qué tipo de cosas cuando uno es joven lo ve como normal dentro de la cantera del Betis y cuando sale fuera se da cuenta que no es eso no es lo habitual?
Sí, totalmente, porque al final vives como, entre comillas, en una nube, por así decirlo, y tú no eres consciente de todos los medios que tienes. Yo recuerdo una lesión que tuve de tobillo y me ponían a entrenar en campo de arena para la amortiguación y todo eso ahora lo ves imposible prácticamente.
Totalmente.
Fisios, tenía 6 fisios. Piscina de agua fría, de agua caliente, psicólogo, nutricionista. Tenía todo al alcance de la mano y cuando sale te das cuenta de que eso no es real, por así decirlo, que eso es real en muy, muy pocos sitios.
¿Cuesta adaptarse a eso, a esa nueva realidad?
Al principio puede ser que te choque, porque yo me pegué en la cantera del Betis 11 años y al final, te quieras o no, te acostumbras a eso. Pero bueno, yo me considero una persona humilde y al final donde me ha tocado ir con los medios, con más o con menos medios, me intento adaptar.
¿Cómo es dejar la cantera de un club grande?
Es complicado porque a mí me tocó apartarme a mí, no estaba contando con minutos y yo fui el que decidí salir, porque yo lo que quiero es jugar, disfrutar del fútbol, que no por estar en una cantera y no jugar, yo para mi opinión eso no te vale para nada, porque no estás siendo feliz.
Lo que pasa es que, claro, si yo fuera tú, en ese sentido pienso, si me dan la oportunidad, si llega un entrenador que sí confía en mí, es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero claro, ahora a posteriori a lo mejor dices, pues tuve que aguantar o no, pero yo creo que lo hice bien, yo entrenaba a tope, no el míster no consideraba oportuno que entrara en el 11, yo creía que sí, y hasta Navidades, y ahí salí sin problema.
¿Cuánto de importante o no es comenzar en la cantera de un grande?
Yo creo que se nota, al final los entrenadores, por así decirlo, son los mejores entrenadores de la zona, los medios son los mejores medios, nivel de concepto futbolístico, nivel psicólogo y sobre todo ya parte de lo futbolístico es lo que te enseñan en tu vida cotidiana. Uh-huh. Ser respetuoso, ser puntual, alimentarte bien, descanso.
Y muy responsable, entiendo, ¿no? Te enseña como ese concepto, ¿no?, de la responsabilidad.
Claro, al final con 10 años tenías torneos fuera de España. Y tenías que hacer tu cama y tenías que llegar a esta hora al desayuno. Desde muy pequeño te van haciendo hombre, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Hay algo que echas de menos de vez en cuando que dices, jo, esto en el Betis era diferente?
Sobre todo la facilidad que lo tenía todo, aparte de ser de allí de Sevilla y tener la suerte de poder vivir en casa, sobre todo los medios. Claro. Yo me trataba, y quería el agua, tenía agua fría. Uh-huh. Había muchas más facilidades,
claro. ¿Llegaste a conocer a algún gran jugador, a alguien que pasara por allí, que os cruzarais, alguna experiencia que te guardes de aquella etapa en el Betis, 11 años, que se dice pronto?
Bueno, allí en el Betis todos los años se hace una comida de Navidad y está toda la cantera y están los jugadores de primer equipo, y al final están todo el mundo allí reunido. Y recuerdo varios años que se hizo como unos torneos que mezclaban todas las categorías. Uh-huh. Entonces jugabas con un Benjamín, un Alevín, infantil, y te tocaba a lo mejor uno o dos del primer equipo.
¿Quién te tocó?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo porque era muy pequeño y no me acuerdo.
Pero vaya experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que, claro, al final un niño, tu sueño de ser futbolista y estás jugando, aunque sea así una pachanga con ellos, sí que es único.
¿Sigue siendo bético? Entiendo que sí.
Sí, sí, sí.
Y entiendo que sigue todos los partidos y
sí,
que...
Sí, sí.
¿Qué referencia tendrías como...?
La distancia. Pues ahora mismo, si es del Betis, Bartra está a un buen nivel. Llorente está que se sale. Ahora una pena la lesión, pero... Cualquiera de los dos.
¿Y a nivel mundial? ¿Qué sería el referente de Iván Vela en el mundo del fútbol?
Yo, a mí siempre me ha gustado Sergio Ramos. Y ahora mismo que ya Sergio Ramos está un poco más...
De capa caída.
Apartado, por así decirlo. Íñigo Martínez me está gustando mucho.
Increíble el salto de Íñigo Martínez, que pasa de apenas contar a ser un jugador fundamental y pasar por la izquierda a Christensen, por ejemplo, o Araujo.
Íñigo Martínez me gusta mucho. Yo ya lo seguía desde la Real, incluso ya de pequeño a mí me llamaba la atención, zurdo como yo también. Entonces me fijaba y ha sido un jugador que siempre me he fijado y ahora pues está que se sale.
Vosotros los jugadores de Tercera Federación, que al final sois semiprofesionales, ¿os fijáis mucho en esos jugadores profesionales? ¿Veis, consumís mucho fútbol profesional?
Bueno, cada uno tiene su vida y verá lo que sea. Pero yo en mi caso sí que me gusta mucho y veo mucho fútbol. No solo Barça, Madrid, Betis. Cada vez que puedo veo algún partido.
Aquí nos comentaban que han pasado Sergio Rivera, Adri Moyano, que siempre en casa siempre está puesto el fútbol. O sea que de vez en cuando un salto a casa de los amigos no está de más. Por centrarnos en el Ciudad de Lucena, siguiente partido, el Atlético Central. ¿Cómo está siendo esta semana de trabajo?
Bueno, una semana... concentrado, entrenando a tope, sabiéndonos lo que jugamos y sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival.
El segundo contra el tercero. ¿Puede estar aquí una de las piedras de toque de la temporada? Porque el Sáenz Puente Genil viaja a La Palma, que es donde vosotros pinchasteis. Luego tiene que ir a la casa del Atlético Central, el Sáenz Puente Genil. ¿Cómo de importante pueden ser estas dos semanas?
Pues súper importante, pero bueno, si miramos más allá de esta semana, yo creo que nos estamos equivocando, porque ya ahora todo es normal que todo el mundo haga sus cuentas y saque, bueno, si yo gano, el otro da y el otro... Lo que vale es tu partido y ya el otro que haga lo que quiera.
¿Es difícil no meterse en esas cuentas, en esa calculadora humana?
Es complicado. Yo, por ejemplo, mi padre, que está y esto y lo otro y no sé qué... Yo se lo digo, déjame, yo el partido y ya está.
La calculadora hablará con mamá y,
sí, y a mí me deja tranquilo.
A mí no
sí,
me, cal, no sí, me calienta sí, en la cabeza. La última, de las últimas, Iván, partido en casa. ¿Cómo de importante? ¿Estás notando a la afición? Tú que precisamente vienes de esa cantera del Betis, que tiene esa grandísima masa social, ¿cómo estás notando a la afición del Ciudad de Lucena este año? Yo creo que ellos están muy enganchados con vosotros y, por ejemplo, se vio, ¿no?, en ese momento contra el Puente Genil, ese abrazo, ¿no? Jugadores, afición, fue brutal ese momento.
Y la afición súper importante durante todo el año, no solo este último tramo, que si cabe lo necesitamos más de lo que están dando todavía. Pero como te digo, súper importante, porque el otro día en Puente Genil no sé cuántas personas se desplazaron, pero nos hicieron sentir como en casa. Y luego aquí, cuando jugamos en casa, más de lo mismo. Más... Tengo relación con algunos de ellos y estamos hablando por Instagram, que al final es una relación muy cercana entre la plantilla en general y la afición.
Además, tú me contabas después de marcar ese gol de ganar al Puente Genil que de lo primero que te habías acordado era precisamente de ellos.
Claro, porque no es fácil llevar a tanta gente a un campo contrario. La gente tiene su vida, tiene sus niños, su trabajo, tiene mil cosas antes del fútbol. Y no es fácil al final estar allí y por eso yo creo que se merecen que los jugadores se acuerden de ellos.
Yo creo que también hablaba mucho eso, del carácter generoso que tiene Iván Vela y del carácter comprometido que tiene el jugador con respecto al equipo. Iván Vela, gracias por venir, gracias por estar aquí. Espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien. Hemos hablado de muchos temas y bueno, queda pendiente eso, la mesa de ping-pong para Trujillo para anunciar las renovaciones en el caso del ascenso.
Perfecto, muchas gracias a ti.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Las palabras de Iván Vela, súper agradecidos con su visita a nuestros estudios. Mañana la previa con Antonio Jesús Cobos, vamos a escuchar a Javier Bas tras el anuncio de su retirada y también todos los detalles del Saler Puente Genil antes de enfrentarse a La Palma. Es un tercera federación. Ahora, tiempo para el fútbol más provincial. Primero, hoy especial atención a la División de Honor porque quedan dos jornadas para terminar la temporada y el Montilla es séptimo con 46 puntos. La buena noticia es que ya está clasificado matemáticamente para la Copa de Andalucía. La mala, entre comillas, es que ya no se puede aspirar a ascender de categoría. Nunca fue el objetivo, pero se ha dado tan bien la temporada que el equipo lo ha peleado hasta el final. Ahora quedan dos partidos ante la Rociana y el Cádiz C que pelean por salvarse y los vinícolas lo que quieren es terminar lo más arriba posible en el primer año de Isaac Cuesta como entrenador. Un Isaac Cuesta que ya nos escucha y a quien damos paso a esta hora de la tarde. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el equipo? Es cierto que el objetivo ni muchísimo menos era el del ascenso, aún así lo habéis estado peleando hasta el final. Entiendo que contentos porque ahora queda asentar la posición de la zona de la Copa de Andalucía. Entiendo que también os hubiera gustado, ¿no?, pelear hasta la última hora por ese ascenso.
Sí, bueno, un poco la sensación un poco contradictoria, ¿no? Muy orgulloso y muy contento y muy feliz de cómo se ha dado el año, de la identidad que hemos creado, porque hay muchas maneras de ganar y hay equipos que por talento son capaces de ser más eficaces en ciertos partidos y eso te da puntos y te da capacidad para estar arriba. Y bueno, nosotros hemos tenido que lucharlo mucho todos los partidos, crear una identidad de juego y un modelo muy propio que nos hace dominar partidos. Y bueno, yo siempre digo que los partidos que hemos ganado este año han sido porque no lo hemos merecido. Y hay otros equipos que sin merecerlo pues son capaces de sacar puntos, ¿no?, por talento individual. Nosotros estamos muy contentos de haber estado aspirando hasta faltando dos jornadas por ese ascenso a tercera división, que ni mucho menos era el objetivo del club. Y bueno, pero sí es verdad que un poco esa sensación de que a lo mejor con un poquito más, no sé en qué punto, en qué clave, pero a lo mejor con un poquito más pues no hubiera dado para luchar hasta el final, por lo menos para pelearlo hasta la última jornada. Y bueno, quién sabe, que a lo mejor pues podría haberse materializado ese sueño de poder ascender, porque ya te digo que para mí hemos sido de los equipos que mejor hemos jugado en esta temporada, de los equipos más sólidos. Y bueno, pues nos ha faltado un poquito para llegar, pero bueno, muy contento porque al final la ilusión nuestra era crear identidad, eso se ha hecho correctamente. A partir de ahí ya hemos cumplido también otro objetivo que tampoco era tal cual, porque al final nosotros la única premisa que teníamos era la salvación y bueno, pues ya estamos metidos en Copa Andalucía, que para el club es muy importante, es un premio. Y bueno, para nosotros como equipo pues también pues muy muy contentos de poder lograrlo.
La pena quizás, Isaac, viendo la clasificación, quizás el arranque que le costó un poquito al equipo después de esa eliminación a primeras de cambio en esa Copa de Andalucía del año pasado, o quizás esa racha de 5 partidos entre la jornada 17 y la 21, porque quitando a lo mejor esos pequeños baches de rendimiento, el equipo, como tú bien dices, ha consolidado una identidad y era difícil, porque la temporada pasada Rafa Navarro dejó su huella y la verdad que tú en tu primer año el equipo ha respondido a las mil maravillas, ¿no?
Sí, veníamos del año pasado de una temporada muy irregular, al principio con unas sensaciones negativas, incluso rozando el descenso. La llegada de Rafa fue un impulso para el equipo y bueno, pues se terminó con buenos resultados. Eso al final para nosotros era una situación difícil, porque al terminar bien con un entrenador, que haya cambios nunca bueno para el equipo, porque ya has terminado bien, ¿no? Ya todo lo que pueda pasar es que es hacia abajo y bueno, pues mentalmente no encontramos un equipo un poco oído, ¿no?, de la situación de rendimiento que se debe buscar en el fútbol, ¿no? Porque al final esto va todo muy rápido, ¿no? Y para nosotros era una situación difícil hacerlo bien después de Rafa, porque hizo una gran labor. Y bueno, pues como tú bien dices, el principio de temporada fue complicado, porque además llega a un club nuevo, a una categoría nueva, te tienes que adaptar, los jugadores se tienen que adaptar a ti, tienen que empezar a confiar, pero bueno, yo creo que al final en el fútbol todo se basa en la confianza, en el trabajo. Yo creo que la mejor manera de ganarte la confianza del futbolista es que te vean en el día a día trabajar, poner todo el empeño del mundo, toda la ilusión del mundo. Eso a mi cuerpo técnico no nos ha faltado, al club no le ha faltado, y bueno, pues al final esa conjunción de futbolistas con cuerpo técnico y club, pues la verdad que hemos salido muy fortalecidos, hemos luchado por el mismo objetivo, hemos pasado un año fantástico. Y bueno, pues quitando esas primeras jornadas, como tú bien dices, que la eliminación de la Copa por ese principio complicado de llegar todos nuevos, conocernos, y esas primeras jornadas que a lo mejor no fuimos capaces de buscar ese rendimiento inmediato porque nos faltaba tiempo, nos faltaba adaptación, pues nos ha hecho después ir un poco mermados de cara al desarrollo de la competición, ¿no? Siempre hemos ido ahí con sensaciones muy positivas, como te he dicho antes, hemos ganado todos los partidos porque nos lo hemos merecido, pero claro, siempre te faltaban esos puntitos del principio que al final es lo que te hace engancharte a la parte más alta de la clasificación, en este caso a los tres primeros puestos. Ya te digo que creo que no hemos ganado esa confianza con trabajo, con ilusión, y los futbolistas han respondido perfectamente, y bueno, se ha generado un clima fantástico en el equipo, y bueno, pues muy contento del año que hemos pasado, y bueno, pues terminar bien el año, y bueno, pues sobre todo quedar lo más arriba posible, que al final el equipo se lo merece.
Y eso que se fue a principio de temporada un jugador fundamental como Rafa Capilla, que ahora está brillando en el Sarer Puente Genil. Isaac, quedan dos partidos para terminar la liga. El primero de ellos ante la Rociana el domingo a las 7. El segundo de ellos será contra el Cádiz en casa, la despedida de la temporada. Todavía queda un poquito para llegar a eso. De momento ese partido contra la Rociana, partido también complicado, porque la Rociana se está jugando la permanencia. Entiendo que vosotros, como bien has comentado, queréis quedar lo más arriba posible, y entiendo que también quieres que tu equipo no se relaje, aunque en estas situaciones sea un poquito más difícil, ¿no?
Sí, claro, a ver, yo en los entrenamientos de estos días lo que estoy intentando hacerle ver a los futbolistas es que las cosas buenas cuesta mucho trabajo conseguirlas, las buenas sensaciones hay que trabajarlas con mucha dificultad día tras día, y para encontrar sensaciones malas en dos partidos se puede conseguir, ¿no? Todo lo que hemos hecho bien no podemos tirarlo en estas dos jornadas por falta de motivación o por falta de objetivo real, ¿no? La realidad es que debemos ser profesionales, entrenamos diariamente con el sacrificio que supone para buscar un rendimiento deportivo el domingo y conseguir la victoria, y eso tiene que estar por encima de todo, ¿no? Evidentemente la motivación no puede ser la misma que estas últimas semanas que luchábamos por meternos en ascenso, pero sí es verdad que al final el nombre del Montilla Club de Fútbol tiene demasiado peso como para ir a cualquier campo y no dejarse todo, porque al final es el estilo que nosotros hemos tenido durante el año, y creo que hay que buscar la victoria sabiendo que ellos tienen un objetivo importante, que es la salvación, que se juegan la vida, pero también nosotros, bueno, pues tenemos que hacer nuestro partido, jugar también con la ansiedad del rival, que seguramente eso tiene también cosas negativas de cara al desarrollo del encuentro, y buscar nuestro fútbol para intentar ganar y quedar en la mejor posición posible de clasificación, que es muy importante también para nosotros.
Y también esa Copa de Andalucía, conseguir esa clasificación cuanto más arriba mejor, porque quizás ha sido a lo mejor la espina de esta temporada, y ahí puede estar la clave, ¿no? Por cerrar el círculo, ¿no? Quedar lo más arriba en esa Copa de Andalucía, en esa clasificación, para poder afrontarla y poder quitaros la espina de principio de temporada.
Sí, claro, la Copa Andalucía es un aliciente importante para el club, para el equipo, para todos los equipos de la categoría. Muchos de los equipos que están en esa categoría se cambiarían con nosotros de poder estar en puestos que te dan derecho a disputar al año siguiente, porque una previa de Copa del Rey que bueno, para el aspecto deportivo, social y económico es muy importante para cualquier club de la índole del Montilla, ¿no? Entonces, para nosotros, ahora mismo no le ha dado valor, porque por eso te he dicho que tengo un poco de sensación contradictoria, porque al final te quedas ahí con los miedos en los labios de luchar por ascender hasta el final. Y ahora pues parece que el premio de la Copa es un premio menor, pero cuando pasen unos días, unos meses, nos daremos cuenta que, bueno, el año pasado se celebró de manera muy importante la clasificación para la Copa Andalucía, y se consiguió creo que en la última jornada o en la penúltima, y este año la tenemos conseguida de hace tres semanas, porque San Fernando B no puede disputarla y estamos metidos ya. Entonces creo que hay que valorar lo que hemos hecho este año, que es estar todo el año en puestos altos de la clasificación, generar identidad y sobre todo cumplir un objetivo que realmente no estaba ni siquiera impuesto por la directiva, ¿no? Que es meternos en Copa Andalucía, que te puede dar te puede abrir la puerta de una competición que para el club sería algo maravilloso, ¿no? En el aspecto económico y social. Por lo cual, darle valor, quedar lo más arriba posible, poder disputarlo el año que viene, que es verdad que son fechas complicadas porque son, al final no deja de ser un torneo veraniego de pretemporada, que no llega el equipo a lo mejor como debe llegar, pero sí es verdad que tampoco sirve de excusa porque al final todo el equipo llega en la misma situación. Evidentemente la experiencia de haberla disputado este año anterior ya nos da un grado de saber cómo tenemos que competirla para poder llegar mucho más lejos que este año, que evidentemente esa primera fase al equipo le hizo daño, ¿no?
El deporte siempre da revancha y ahí está la clasificación del Montilla, clasificado para esa Copa de Andalucía. Se ha quedado hasta última hora peleando por el ascenso y eso habla muy bien de la temporada de su entrenador y también del equipo vinícola. Así que para terminar, siguiente partido, domingo a las 7 ante la Rociana. Isaac Cuesta, que es su entrenador, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en este tramo final de Liga.
Muchas gracias a ti y nada, lo que necesitáis es que estamos para poder comunicar cómo seguimos. Muchas gracias por todo.
Eso en División de Honor. En Primera Andaluza, misma dinámica, penúltima jornada de la competición, con todavía muchas cosas en juego para nuestros equipos del sur de Córdoba. El domingo a las 12, el filial del Saler Puente Genil se enfrenta al Peñarroya, el Egabrense se mide a las 6:15 al Atlético Villanueva, también en domingo, y también tenemos dos derbis de nuestro territorio. El Priego se ve las caras ante el Montemayor Atlético a las 7:15. Y antes de todo eso, en viernes, el Lucecor recibe al Montalbeño, en uno de los partidos de la jornada, a las 8:30. Los de Montalbán quieren quedar lo mejor posible para afrontar ese playoff. Los lucentinos afrontan su último encuentro como local de la temporada. Así que por ello nos hemos acercado a uno de sus entrenamientos para hablar con Miguel Castro, que es su entrenador, para ver cómo afronta el equipo. Su última prueba en casa, así que un anuncio y vamos con ello enseguida.
Olivarero. En primavera es muy importante aplicar correctores concentrados a los olivos. La mezcla de Epsocombitop, alto en magnesio 13%, más azufre 34% asimilable, unido a Solute Mix, muy alto en hierro 9%, más zinc 6%, más 4% manganeso y un 2% de boro, pondrán sus olivos a la máxima potencia. No lo dude.
Andalucía Centro Deportes.
Pues nos hemos venido a un entrenamiento del Club Deportivo Lucecor, que esta semana, iba a decir fin de semana, no, porque juegan el viernes, juegan su último partido en casa de la temporada. Un Lucecor que es noveno, que firmó hace ya varias jornadas su permanencia, ha mejorado considerablemente la temporada con respecto al año pasado. La mala noticia, en cierta manera, es que es cierto que en los últimos partidos pues no ha conseguido esos buenos números que sí ha ido cosechando a lo largo de la campaña. Aún así, derbi del sur de Córdoba contra el Montalbeño para despedir la temporada en casa, y con nosotros está Miguel Castro, que nos va a contar pues bueno cómo afronta el equipo este último partido como local de la temporada. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la permanencia. El año pasado, fíjate, sí costó conseguir la permanencia en este Lucecor contigo en tu primer año en el equipo. Pues la verdad es que el equipo lo ha conseguido de manera holgada, con varias jornadas de diferencia.
Sí, la verdad que bueno, el objetivo de la permanencia lo teníamos claro que tenía que ser sí o sí, y siempre hemos estado todo el año mirando puestos de playoff. Teníamos la esperanza de haber podido llegar un poco mejor a las últimas jornadas y poder haber estado metido en la pelea con la tercera y cuarta plaza ahí. Pero bueno, mientras que estábamos ahí en la pelea con los equipos de arriba, prácticamente en febrero estábamos en puestos de playoff, pues conseguimos la salvación, que bueno, ahora una vez que casi ha terminado la liga y mira fríamente desde dónde viene el equipo, pues bueno, hay que darle también mérito a la salvación, que ya te digo, nosotros, nuestro objetivo, nuestra mira siempre habían sido llegar a las últimas jornadas con opción de meternos en empleo.
Lo que pasa, Miguel, es lo que tú dices, que al final es cierto que se consigue la salvación en febrero, uno siempre es más ambicioso y se le queda como esa miel en los labios, porque
yo creo que hubo una jornada en donde sí estuvisteis en ese puesto de playoff. ¿Qué le ha pasado al equipo para que a lo mejor en estos últimos mes y medio no haya sido todo lo competitivo que yo creo que te hubiera gustado? Son 6 partidos consecutivos sin ganar, tan solo una victoria en los últimos 10 partidos. ¿Qué es lo que le ha ocurrido al equipo para que diera este bajón?
Sí, el equipo estaba hecho en enero y febrero muy bueno, con muchas victorias, nos encadenamos ahí en los puestos altos. Y bueno, luego tuvimos partidos ahí en Peñarroya, que prácticamente no estábamos jugando el liderato, y Peñalos Leones. O sea, hemos tenido partidos cabra aquí en casa, donde teníamos que ver si estábamos preparados para competir con esos equipos, y nos faltó un poco. Y en el momento que nosotros, que el equipo también, se nos juntó varias cosas. En el momento que el equipo vio que se le escapaba a los rivales en los puestos de arriba, que prácticamente no te estaba jugando nada. Y bueno, pues la mala suerte de que también se nos lesionaron varios jugadores importantes del equipo. Gallardo, operación de tobillo, con Terán, con rodilla, está a la espera de resultados de resonancia. Y bueno, pues no, muchas bajas, tuvimos 4 o 5 bajas que prácticamente llegaron pues desde que llevamos esta racha, ¿no? Y bueno, pues estamos tirando también del equipo juvenil, que está haciendo un trabajo maravilloso, no solo en su liga, sino ayudando a nosotros. Pero claro, ya se nota que bueno, el puzzle estaba encajado, ¿no?, en enero y febrero, y ya en el momento que hemos ido toda esta jornada, hemos ido tapando problemas y ya no funciona igual el equipo, porque ya tiene que jugar jugadores en otra posición. Prácticamente no puede tampoco decidir ni el 11 ni dónde tienen que jugar, porque prácticamente no hay otra cosa. Pero lo digo, contento hasta, por así decirse, hasta marzo, y luego la pena de que no hayamos podido aguantar el tirón con los equipos de arriba, porque creo que nos ha faltado ahí fuerza y profundidad en el equipo.
¿Qué sensaciones tiene la plantilla? ¿Tienen los chicos después de un año que yo creo que ha sido notable, pero que, como estamos comentando, se queda un poquito corto viendo esa trayectoria del equipo en los primeros meses de la competición, prácticamente hasta marzo?
Sí, como estamos hablando, ¿no?, la espinita de saber que estábamos ahí y que poco a poco lo hemos ido dejando. Pero ya te digo, luego mira fríamente y bueno, pues mientras que estábamos peleando hacia arriba, te consigue la salvación a falta de 7 o 8 jornadas. Y la espina de saber que podíamos haber estado ahí más arriba si no llegamos a estar todo el equipo. Pero claro, las ligas son muy largas y al final también la diferencia entre equipos, pues muchas veces lo marca la profundidad de plantilla que tenga. Y nosotros, pues, se nos juntó todas las lesiones, las sanciones, incluso gente que se tuvo que ir fuera a trabajar, fuera de Córdoba, y lo tuvo muy difícil. Y ya te digo, hemos ido desde el día de Peñarol León, hemos ido prácticamente todos los partidos con 5 o 6 juveniles, que no te bajan el nivel, pero claro, ya no nos falta a nosotros la gente que marca un poco la diferencia y que te hacía ganar los partidos.
Y que además en esta categoría la veteranía es un plus y eso es innegable. Último partido en casa, ¿cómo valoras, además que es tu primer año aquí en el club, cómo valoras la afición, el estadio? Yo creo que jugar aquí es siempre un plus, porque es un campo de, yo creo, una categoría superior. ¿Cómo se ha portado la afición este año con el Lucecor?
Bueno, quitando el Arcángel, ¿no?, yo, para mí este es el mejor estadio, no solo ya para jugar, sino para entrenar, ¿no? Un campo que tiene entero, un campo profesional con las buenas instalaciones que hay aquí en Lucena, una maravilla para cualquier entrenador, y que muy poca gente puede entrenar en estas condiciones. Así que bastante bien. Y respecto a la afición, bueno, pues sabiendo lo difícil que es un poco aquí Lucena, tener tantos equipos y demás, prácticamente en esta categoría la afición son familiares y novias y conocidos y amigos de la plantilla, y la verdad que bien, sin ningún problema. Incluso hemos tenido varios peroles juntos, y ya te digo, por ahí el ambiente ha sido bastante bueno.
Estoy seguro que se han hecho notar cuando han venido aquí al estadio y que han podido disfrutar, porque como bien dices, esto es un campazo sin lugar a dudas. Miguel, último partido en casa, como comentábamos, Montalbeño, derbi del sur de Córdoba, un Montalbeño que ellos sí se han conseguido estar en la zona alta. Partido durísimo, el que os espera el próximo viernes.
Último partido en casa para terminar la temporada, en casa que hemos sido bastante fuertes, y salvando los últimos partidos, que ya te digo, prácticamente el trabajo defensivo, aunque falten algunas piezas, lo puede hacer, pero hemos dejado la portería a cero en Priego, Bermes, que es el equipo con mayor con más goles a favor, lo tuvimos aquí, nos metió solo uno. Bueno, el otro día en Montemayor, otra vez que no dejamos la portería cero, pero no conseguimos meter gol. O sea, son muchos partidos que nos está costando ahora hacer gol, y es por lo que te digo, porque nos falta gente decisiva, sobre todo en la zona de arriba, que también están jugando, muchos jugadores están jugando, haciendo un esfuerzo, están tocado y prácticamente está cojo y tiene que jugar porque así lo requiere el equipo en ese momento, y bueno, al equipo, a los jugadores, lo único que se puede dar es enhorabuena por el esfuerzo y el sacrificio que están dando hasta el último partido. Así que Montarbeño, pues me alegro que ese equipo esté ahí, porque es un equipo que ha ido callado, un equipo humilde, un equipo que ha hecho las cosas sin ningún ruido y con jugadores muy jóvenes, y me alegro que esté ahí, y creo que es muy merecido el puesto que tiene, y seguramente va a ser un gran playoff.
Y ojalá el año que viene Lucecol esté ahí. La última, Miguel, ¿cuál va a ser la clave para intentar rascarle algún punto al Montalbeño?
Bueno, tiene gente muy rápida arriba, que decide muchos partidos, y tiene jugadores de mucha calidad en el mediocampo, y sobre todo lo que tiene... la confianza que le ha ido dando toda la liga. Se siente muy, muy, muy fuerte para jugar contra cualquier rival, y bueno, yo creo que con los players asegurados que tiene, ahora mismo lo que están preparando prácticamente, supongo, será competir los partidos y preparando el esquema, la alineación y demás, para que cuando llegue su partido de playoff. O sea, yo creo que estos dos partidos que le quedan prácticamente para ellos, más allá de poderse jugar la liga, es una preparación sin ninguna presión, porque está en playoff, una preparación para preparar esos partidos de playoff.
Y el Lucecol no se lo va a poner nada fácil, ¿eh? Miguel Castro, que es el entrenador del equipo lucentino, gracias como siempre por atendernos y mucha suerte en el próximo partido en casa y también en el final de liga.
Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo.
Menudo fin de fútbol que nos espera. Mientras tanto, lo dejamos aquí. Mañana hacemos las previas de nuestros equipos principales de Tercera Federación, el balonmano y algún que otra sorpresa más. Ya saben, sean buenos, disfruten de la tarde del jueves y mañana más Andalucía Centro Deportes.
Adiós.